las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirado, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad.
Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy iniciamos el programa con las voces de Diego El Cigala y Andrés Calamaro, con un tema de Atahualpa Yupanqui, titulado Hermanos. Y es que los afectos, las experiencias y recuerdos que tenemos entre hermanos son de los más profundos que podemos experimentar. Pero las relaciones familiares en ocasiones pueden ser complejas, guardan resentimientos, rivalidades o conflictos, lo cual puede en ocasiones producir distanciamiento o incluso afectar las relaciones familiares. Y tomando en cuenta lo anterior, esta mañana compartiremos recomendaciones para identificar dichos conflictos en la vida cotidiana y enseñar a los hijos a gestionar los problemas, sobre todo aquellos que pueden presentarse desde la primera infancia, ya que muchos de estos comportamientos pueden permanecer a lo largo de la vida y extenderse al ámbito social, laboral o de pareja incluso. Acompáñanos, yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor en la asistencia, en la operación técnica, José Luis Vázquez, Lupita Pámanes en las redes sociales. Nuestra invitación especial a las personas que nos escuchan al interior del estado de Jalisco a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara y quienes nos siguen a través de internet desde cualquier parte del mundo.
Los celos entre hermanos son habituales. A veces surgen simplemente porque uno de los hermanos tiene un carácter más demandante y posesivo. Pero en otras ocasiones, tienen su origen en algunos errores de crianza que los padres cometen sin darse cuenta. Para evitar la rivalidad entre hermanos, es importante analizar cuáles son los comportamientos que generan una actitud competitiva negativa. No hay dudas de que pasar tiempo de calidad en familia es importante para estrechar los vínculos afectivos. Sin embargo, empeñarse en que los niños siempre estén presentes puede ser una estrategia contraproducente. Cada niño tiene sus propias necesidades, por lo que es importante que los padres dediquen tiempo de calidad a cada uno de ellos por separado. El tiempo en familia es tan importante como esos minutos de intimidad en los cuales tu hijo podrá contarte qué le preocupa o cómo se siente. Si los hermanos siempre están juntos, sin darte cuenta, estarás creando una competencia natural por tu atención, lo cual genera fricciones. Por tanto, dedica al menos 15 minutos al día a cada uno de tus hijos para hablar, jugar o leerle un cuento. ¿Cómo resuelves los conflictos entre tus hijos? ¿Cómo se resolvían en tu infancia? Hoy, en el Expreso de las 10, hablaremos de conflictos entre hermanos en la primera infancia. ¡Comenzamos!
Me da gusto saludar esta mañana a Mariana Gómez. Ella es psicóloga infantil, especializada en primera infancia, teoría del apego y parentalidad positiva. Nos acompaña de nueva cuenta en el programa este día.
Hola Alonso, muy buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar aquí de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí, muy contenta de poder compartir con el auditorio sobre estos temas que son tan importantes para promover un desarrollo más positivo de los seres humanos, ¿no?
Claro, y ya que mencionas, el conflicto pareciera ser parte de la naturaleza humana, a veces nos cuesta trabajo aceptarlo.
Sí, totalmente, el conflicto... Venimos de una cultura en que satanizamos mucho el conflicto, ¿no? Por un lado, nuestra cultura nos empuja mucho a la competitividad, ¿no? Pero por otro lado, el conflicto queda como satanizado como algo negativo, algo que debemos evitar. Y no, en realidad es algo que debemos saber gestionar, porque el conflicto es una palanca de transformación social importante, ¿no? Y es parte natural de las relaciones humanas. Conflicto siempre va a haber. Que el conflicto pueda ser utilizado para algo positivo o no, va a depender de cómo lo manejemos. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo a todos, ¿no? En general.
Aprender a gestionar el conflicto es algo que puede de alguna manera modelarse desde la primera infancia en los aspectos positivos o negativos, desde luego.
Absolutamente. Ahí es donde empieza justamente a desarrollarse nuestras habilidades de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, vemos todos los adultos que vemos hoy que nos faltan o que les faltan habilidades adecuadas de resolución de conflictos es porque no las aprendieron en la primera infancia, ¿no? Entonces, por eso estamos también empujando mucho en este cambio de paradigma en la educación para ayudar a que el día de mañana tengamos adultos con mayores habilidades de relación con los demás, ¿sí? Y entre ellas, una muy importante es la gestión del conflicto, porque pues se desatan guerras por el conflicto, ¿no? O sea, un conflicto puede generar que alguien le dispare a otro, ¿no? Como hemos visto que pasa aquí seguido, o sea, una leve diferencia de opinión y ya, claro, es motivo para sacar una pistola.
Casi nos convierten en enemigos, algo así. Sin embargo, cuando el conflicto se gestiona adecuadamente, puede ser algo positivo para esas mismas relaciones.
Por supuesto, cuando el conflicto se gestiona adecuadamente, es una oportunidad de crecimiento personal, por una parte, y de fortalecimiento de la relación también, ¿sí? Y de transformación social, ¿sí? A nivel social también, el conflicto es lo que va generando movimiento y va generando crecimiento y va generando también situaciones de mayor justicia, por ejemplo. O sea, si no hubiera conflicto, no habría transformación social. Tiene que haber un conflicto, un choque de intereses, de ideas, de algo para que se transforme.
Y hoy vamos a conocer y a identificar algunos de los conflictos más frecuentes entre hermanos, particularmente en la primera infancia.
Sí.
¿Tienes hijos?
Sí.
¿Cuáles son los principales conflictos que te toca enfrentar entre ellos?
Que no les gusta compartir.
¿Cuáles?
Que no sea la computadora o algún juguete al mismo tiempo.
¿Puedes compartirnos alguna experiencia que hayas pasado con ellos y cómo lo solucionaste?
Pues sí, siempre se pelean por la computadora, se golpean, se han llegado a pegar. Entonces los tengo que separar y castigarlos. Entonces yo siempre tengo que poner como horarios.
¿De qué forma los castigo?
No les dejo ver la computadora o celulares, lo que les gusta, pues, o salir a la calle.
¿Qué preguntarías en torno a la solución de conflictos entre hermanos?
¿Cómo enseñarlos a compartir? Esa sería la pregunta.
Compartir los objetos es un problema en ocasiones, sobre todo cuando son edades muy cercanas entre ellos.
Sí, es uno, como decía ahorita esta mamá, es uno de los principales problemas entre hermanos, y los adultos tenemos mucho la tendencia a brincar y querer como resolver, ¿no? Cuando en realidad es más funcional si aprendemos a mediar, ¿sí? A veces no es necesario ni siquiera que intervengamos, sino que dejemos que los niños solo lo resuelvan. Pero a veces necesitamos intervenir, porque a veces están llegando, o sea, está escalando ya el conflicto a un nivel que va en golpes o así. Y a veces también porque los niños, bueno, no cuentan con las herramientas suficientes para poder gestionar el conflicto, ¿no? Entonces, el tema de compartir, híjole, es un tema tremendo con los niños, porque siempre es como, tienes que compartir, los obligamos a compartir y no nos damos cuenta que nosotros los adultos también nos cuesta compartir, no siempre prestamos, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de, pues si alguien llega y te dice, compárteme a tu marido o compárteme a tu mujer, ahí se nos quita el tienes que compartir, ¿verdad? Pero no vemos que para los niños las cosas que ellos no quieren compartir pueden tener el mismo valor, ¿no? Que para nosotros nuestra pareja que no queremos compartir, ¿sí? O sea, para nosotros puede parecer ridículo que no quieran compartir un juguete que tienen ahí cuando hay otros 80,000 juguetes con los que pueden jugar, pero para los niños en ese momento eso es algo importante, y el compartir es algo que se va aprendiendo, no es algo que se debe de forzar. Los niños tienen que ir aprendiendo también el valor intrínseco de negociar y decir, bueno, ahorita tomamos turnos o ahorita te lo presto, porque también yo sé que al rato yo voy a querer que tú me prestes algo, ¿sí? Pero eso lo van a aprender nada más en la experiencia, una experiencia que nosotros podemos facilitar. Si nosotros llegamos y resolvemos siempre el conflicto de, pues ahora se los voy a quitar a los dos o así, estamos impidiéndoles a ellos descubrir el valor de compartir y la utilidad, porque a veces el compartir empieza con una finalidad egoísta, ¿no? De, pues te lo comparto porque al rato yo quiero que me... Ajá, exactamente. Y después se comparte porque sí, porque te nace, porque en ese momento pues no te importa y lo quieres, y no porque vayas a obtener un beneficio después, sino por el simple hecho de compartirlo. Entonces, eso es un punto muy importante, que no obliguemos a los niños a compartir, porque obligar a compartir también acrecienta las rivalidades entre hermanos, ¿sí? En lugar de ser algo positivo, lo que hace es generar más rivalidad y más conflicto innecesario. Ese es uno de los puntos que genera conflicto innecesario entre los hermanos.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esta primera recomendación. Hoy que nos acompaña Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en la primera infancia. Diez de la mañana con 17 minutos, tiempo de una pausa. ¿Tú has identificado algunos conflictos en la vida cotidiana, si tienes hijos, sobre todo de los 9 años hacia atrás, o tus sobrinos, vecinos, en fin, y nos quieres compartir alguna experiencia, algunos ejemplos de esto que observas? ¿Cómo habitualmente se gestionan los conflictos entre hermanos en tu familia? ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Pues con toda confianza puedes comunicarte a los teléfonos en cabina que hoy tenemos a tu disposición. 31-34-22-22, marca nuestras extensiones 12801, 12802, 12803, o si así lo deseas, manda un WhatsApp al 3320-536975.
casa de citas. Un hermano es un amigo dado por la naturaleza. Jean-Baptiste Legouvre.
El Expreso de las 10.
Es mucho más fácil dirigirte a los niños tratándolos como un grupo, proponiéndoles las mismas tareas, los mismos juegos, las mismas actividades extraescolares e incluso dirigiéndote a ellos usando mismas palabras. Sin embargo, esa mentalidad de paquete no facilita que cada niño desarrolle su identidad, explorar sus talentos y seguir sus intereses, además de fomentar una competencia entre hermanos. Para evitar esa rivalidad, debemos esforzarnos por descubrir los intereses, motivaciones y talentos de cada uno de los hijos, ayudándoles a desarrollarlos de manera individualizada. También es conveniente evitar los discursos que terminan siendo despersonalizantes, como por ejemplo, «eres un desastre» o «nunca me ayudas en casa». En su lugar, dirígete a cada niño por separado, tanto cuando debas señalarles un error como a la hora de reconocerlos.
Hoy estamos conversando con Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en primera infancia, teoría del apego y personalidad positiva. Estamos analizando algunos de los problemas más frecuentes entre hermanos en la primera infancia. A veces los adultos reproducimos ciertas etiquetas que no nos ayudan en la educación de los hijos y particularmente en sensibilizar para la gestión del conflicto.
Sí, cuando etiquetamos a los niños, por ejemplo, a veces tenemos etiquetado a un niño de que es el conflictivo, ¿no? Entonces, de inmediato, cuando hay un problema con el hermano, ya, o sea, es de que, seguro fue este.
Ya ni lo escuchamos, ¿no?
Ya ni lo escuchamos, porque ya en nuestra cabeza tenemos una preconcepción de que ese niño tiende a ser confrontativo, tiende a ser conflictivo, y no vemos que a veces es el otro el que lo está provocando. Entonces, esas etiquetas, tanto las etiquetas positivas como las negativas, son contraproducentes porque aumentan la rivalidad entre hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado de sí respetar la individualidad de los niños, ¿sí? Porque eso es importante, hacerle ver a cada uno en qué cada uno es único y especial. Pero no etiquetar, ¿sí? O sea, hay que evitar las etiquetas y también hay que revisar nosotros mismos cómo estamos percibiendo a cada niño, porque a veces ya traemos de bajada a uno de los niños, muchas veces porque ese niño nos refleja características de nosotros mismos que no nos gusta.
Uy, uy, uy.
Sí, justamente, o sea, los niños con los que a veces chocamos son porque nos están enseñando cosas de nosotros mismos que no nos gusta ver. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las etiquetas y siempre hay que, ante un conflicto, cuando ya toca intervenir, escuchar las dos versiones, ¿sí? O sea, claro, con un niño muy pequeño, que todavía no habla mucho, un niño de 18 meses, de 2 años, que todavía no habla gran cosa, sí toca intervenir un poco más y decir, por ejemplo, oye, a ver, yo vi que tú querías este juguete y ella lo estaba usando y ella se molestó porque se lo quitaste, ¿no? Entonces, vamos como guiando, vamos poniendo en palabras, vamos entregando una narrativa que le permita al niño después el usar sus palabras para expresarse, ¿no?
Aunque no hable, aunque aparentemente no nos esté comprendiendo o esa idea podemos tener los adultos.
Sí, es que el lenguaje de comprensión empieza mucho antes que el lenguaje de expresión.
Ándale.
¿Sí? Les hablamos a los bebés para que empiecen a entender el lenguaje. Entonces, ellos nos entienden mucho antes de que lo puedan hablar, ¿sí? Y es entregándoles esas narrativas como les estamos entregando también herramientas para después ellos poder gestionar el conflicto. Entonces, es como un equilibrio porque sí, cuando están muy chiquitos sí toca intervenir un poco más, ¿sí? El nivel de madurez cognitiva del niño, para empezar, no le permite ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Es algo que se aprende también.
Es algo que se aprende y es algo que tiene que ver con un proceso también madurativo. O sea, sí tenemos, los humanos nacemos con la tendencia a ser empáticos y a cooperar, pero depende también de la interacción con el medio ambiente que eso se facilite o no.
Y tengo una pregunta, dice la persona que nos ha llamado. Tengo una hija de 4 años y estoy embarazada. ¿Puedo desde ahora hacer algo para fomentar una buena aceptación de la hermana mayor? Es la pregunta que te formula.
Uy, esa es una muy buena pregunta porque la llegada del hermano es, pues de hecho es el primer conflicto entre hermanos, ¿no? Porque ya la llegada de otro hermano, sobre todo cuando era hijo único, pues ya para el niño que está es muy amenazante, ¿no? Porque pues es como si nuestra pareja nos dijera, mi amor, voy a traer otra mujer o otro hombre aquí a la casa, pero no te preocupes, a los dos los voy a querer igual, ¿sí? O sea, para nosotros puede parecer muy natural que venga otro hermano, pero para el niño es muy amenazante. Entonces, híjole, ese tema da para una charla de 2 horas por lo menos, pero sí hay cosas que se pueden hacer para favorecer y es irle platicando al niño, o sea, anticiparle qué va a pasar, si va a llegar un hermano, dónde va a dormir, qué va a pasar, cómo va a ser cuando nazca, primero va a llorar y va a comer mucho, para no generarle al niño también falsas expectativas de va a venir a jugar contigo, claro, ¿no? O sea, pues no, porque primero es un bultito que solo llora y come y duerme, ¿no? Y va a requerir atención. Y bueno, es como importante ir preparando el terreno y también que no todas las conversaciones se centren alrededor del tema del nuevo bebé, ¿no? Porque desde ahí el niño que está se empieza a sentir desplazado. Dicen, pues voy a quedar yo como caducado, ¿no? Y ya, o sea, no me van a querer. Los niños les pasa por la cabeza realmente que no los van a querer ya más, ¿no? Entonces la llegada del hermano es un tema que es muy amplio y da para otro programa completo fácilmente.
Hay que hacerlo.
Pero bueno, por ahí tenemos también una serie de recomendaciones. Tuvimos una charla en línea justamente del tema. Tengo que preguntar si todavía está accesible, pero en general es pues anticiparle al niño más o menos qué es lo que va a pasar, permitirle hablar de sus sentimientos, no obligarlo a querer al hermano, que eso aplica también para los conflictos entre hermanos, ¿no? O sea, no porque sea nuestro hermano lo tenemos que querer, no.
O habrá momentos en que no es así, al menos.
Con todas las personas que queremos, hay momentos en que sentimos que no los queremos, ¿no? O sea, en que tenemos emociones de rechazo hacia esas personas, porque estamos enojados, porque pasó un conflicto, justamente. Entonces, no obliguemos a querer y entendamos que también el enojo es parte de las relaciones humanas y no significa que nos dejemos de querer, ¿no? Sino que a veces nos enojamos con las personas que queremos también y es importante aceptar en los niños todas estas manifestaciones. Hay que entender que se van a poner más irritables o berrinchudos, por así decirle. De hecho, hay veces que las mamás incluso se dan cuenta que están embarazadas porque es un niño el que empieza a tener conductas como más demandantes y dicen, ¿qué trae? Y luego se dan cuenta que están embarazadas. No se sabe bien cómo pasa, pero sucede, ¿no? Que los niños como que cachan que algo está cambiando. Entonces, la niña va a estar más demandante y hay que reafirmarle mucho la presencia de mamá, ¿sí? Y el amor incondicional de mamá.
Pues aquí tenemos algunas recomendaciones para manejar esta situación en particular.
¿Tienes hijos?
Sí.
¿Cuáles son los principales conflictos que te toca enfrentar entre ellos?
Un chico tira juguetes aquí, se pone a jugar y los deja y que la ropa se la quita y no guarda. Y entonces eso crea un conflicto entre ellos porque el grande dice, yo coopero para que la casa esté limpia, pero tú lo único que haces es o ver computadora o jugar, pero no recoges nada.
¿Nos puede compartir quizás una experiencia adicional que haya sucedido y cómo lo solucionó?
Fueron unas vacaciones en que estamos los tres porque no hay papá en casa, yo soy papá y mamá. Entonces habíamos hecho el aseo y pues estaba la casa limpia, todo en su lugar, estábamos viendo la televisión y de pronto el hermano menor dijo, ay, yo quiero jugar. Entonces le dije, si quieres jugar, adelante, pero recuerda que tienes que guardar los juguetes una vez que termines de jugar. Sí, cosa que no lo hace. Pero ese día el hermano mayor, yo creo que estaba pues de malas, y el hermano mayor voltea y dice, ¿qué onda con los juguetes? Ahorita los guardo. Pasó otro rato y a la tercera vez que le dijo, se levantó del sillón, pero súper molesto, y lo agarra de la playerita y lo levantó. Y entonces le dice, te dije varias veces que juntaras esos juguetes. Y en ese instante yo interferí y le dije, espérate, aquí quien manda, quien grita, soy yo. Es tu hermano, pero tú no le tienes por qué pegar ni le tienes por qué gritar. Para eso estoy yo, porque para mí Para mí los dos son iguales.
Porque los dos nacieron de mí. Porque los amo a los dos.
La diferencia de edad puede ser otro factor en donde se presentan conflictos también, como este que acabamos de escuchar.
Sí, generalmente la diferencia de edad, o sea, para el tema de conflictos entre hermanos, generalmente hay más conflictos entre menos años se lleven, ¿no? Porque compiten más por las mismas cosas, tienen más los mismos intereses y las mismas, el mismo nivel de madurez cognitiva, ¿no? Cuando hay más diferencia de edad, se pueden dar este tipo de conflictos en el que el mayor asume un rol que no le corresponde, ¿no? De padre, por así decirlo, que ahí pues habría que checar más cuestiones de cómo se está dando la dinámica familiar. Entonces, o sea, sí es importante como marcarle al niño, a ver, no, o sea, tú puedes decir qué te molesta, puedes estar en desacuerdo de que se esté tirando y podemos llegar a un acuerdo como familia, pero el lugar de mamá lo ocupo yo, ¿no? O de papá lo ocupo yo, ese es mi lugar y es mi función, ¿sí? O sea, sí puedes manifestar tu desacuerdo y todo, pero como que quien guía tiene que ser mamá o papá. Sí, ahí, bueno, también estaban comentando de una situación de una familia monoparental, ¿no? Eso también a veces puede suscitar este tipo de dinámicas en las que un niño siente a veces que tiene que posicionarse como, ¿sí? Entonces, ella lo regresó ahí bien. Ahora, ahí puede haber alguna dificultad con el establecimiento de límites, que es normal con los niños en la primera infancia, porque el proceso de socialización toma varios años y el entendimiento de las reglas y de las normas y de las rutinas toma tiempo y toma mucha repetición y mucho ensayo en el que hay que ser constantes y consistentes.
Hemos hablado en este programa acerca de la mediación para resolver conflictos en la vida cotidiana. Uh-huh. Y me comentabas que los padres podemos también jugar este papel de mediadores. Y el mediador debe facilitar la comunicación en este sentido, pues que las dos partes, en este caso los dos hermanos, tengan momentos para expresar cada uno y que puedan escucharse. Eso es algo muy importante también. El sí. No insultar, no gritar, establecer ciertas reglas para la discusión, digamos.
Exactamente, eso es bien importante. Cuando vemos que una situación no la están pudiendo resolver ellos, porque hablábamos, ¿no?, de este impulso que tenemos a llegar a querer resolver todo.
A parar
todo,
el conflicto, básicamente.
A parar el conflicto, porque también, justo por lo que decíamos, de que pues tendemos a rechazar el conflicto, ¿no?, y no lo queremos, no lo vemos como una oportunidad de desarrollo para los niños, ¿sí?, y una oportunidad de desarrollo familiar. Entonces, cuando ya toca intervenir, sí, es importante, como decíamos hace rato, escuchar las versiones de ambos, ¿sí?, y con ciertas reglas, a ver, no se vale insultar, sí se vale sentir, se vale expresar las emociones, todas las emociones son válidas, ¿sí?, no hay que decirles a los niños, o sea, no hay que prohibir las manifestaciones de enojo, como decir, es que lo odio, ahorita lo odio. Bueno, sí, ahorita estás muy enojado con él, ¿sí? Y se vale estar enojados, ¿sí? Sí hay que tener las reglas de, pues, no insultar o no golpear. Entonces, primero es como escuchar la versión de ambos, ¿sí? Después decir nosotros qué es lo que vemos que está pasando y qué están sintiendo. Bueno, yo veo que ahorita tú estás muy enojado porque tú sentiste que fue injusto que pasara esto y el otro, pues tú también estás molesto porque tú te frustraste porque tu hermano llegó e hizo esto. Entonces, como poner en palabras, así como hacer un resumen de lo que estamos observando de la situación, ¿no? Y del problema. Y después tratamos de guiar con ellos así, a ver, o sea, ¿cómo crees que lo puede estar viendo el otro? Dependerá mucho de la situación. Si ya llegó como muy arriba la situación y están muy enojados los dos, no vamos a poder guiar el proceso de reflexión, ¿sí? Porque cuando el cerebro ya está en reacción de huida o lucha, o sea, cuando estamos muy enojados, primero hay que calmar la emoción para poder entrar a la parte reflexiva del cerebro.
¿Dejas que pase un momento? ¿Cómo es que lo haces?
Sí, ahí se propone, es diferente de, se me van ahorita a su cuarto los dos castigados. No, es, ¿saben qué? Ahorita estamos muy enojados y no vamos a poder llegar a nada así. Entonces nos vamos a tomar todos un momento para calmarnos y cuando estemos todos más tranquilos vamos a retomar y vamos a ver cómo resolver esto. Pero es diferente hacerlo de una manera como pues positiva a hacerlo de una manera punitiva, ¿no? De se me van ahorita y hasta claro. Que no se me calmen no vuelven a salir de su cuarto. Es muy diferente el tono y lo que generan los niños, ¿sí? Entonces, la forma de invitarlos a ver, a tomarse una pausa de vamos ahorita a calmarnos porque estamos muy enojados y así no vamos a poder resolver nada. Entonces, vamos a tomarnos una pausa, vamos a respirar y ahorita que estemos más tranquilos, retomamos y vamos a platicar de cómo podemos resolver esto. Hay que orientarnos a las soluciones, no al control de la conducta. Hay que enfocarnos a la solución del conflicto.
Y a través de esta estrategia también podemos fomentar algo que es muy importante y es que los chicos aprendan a escuchar, algo que nos falta, pues, prácticamente a todos los grupos de población.
Lo genial de tener una hermana es que trae integrada a tu mejor amiga. Del corazón.
Hoy que estamos reflexionando en torno a los conflictos más frecuentes entre hermanos, vamos a escuchar música con Fito Páez y el tema que nos presenta se titula justamente así, Hermanos.
La la la.
Y continuamos el día de hoy con la visita de Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en la primera infancia. Y tengo una llamada de una persona que nos dice: en mi época, mi mamá solucionaba los conflictos a golpes, parejo, a los involucrados. Eso generó mucho rencor entre los hermanos, es lo que nos comenta. Y ahora observamos algo que tú señalas como el péndulo de la crianza. A veces los padres que tuvimos un cierto autoritarismo por parte de nuestros padres, queremos evitarlo y nos vamos al lado opuesto y nos volvemos muy permisivos de pronto.
Exactamente. Las generaciones de antes, pues, criaban con la información y las herramientas que tenían, ¿no? Con las que contaban. Así criamos todos. La diferencia es que ahorita, pues, contamos con mayor acceso a la información que antes no se sabía de, por ejemplo, los efectos de los golpes, ¿no? Antes los papás golpeaban porque realmente creían que era la manera adecuada. Entonces, claro, como bien dice esta persona, eso genera mucha mayor rivalidad, no solo entre los hermanos, sino genera muchas rabias a los papás.
Que puede permanecer toda la vida incluso.
Por supuesto, los golpes siempre dejan huella,
No solamente física, sino psicológica sobre todo.
Psicológica, emocional, exactamente. Siempre dejan huella los golpes. Y y justamente el péndulo de la crianza es algo que uso yo para explicar cómo muchos venimos de estilos de crianza súper autoritarios, y entonces por miedo a replicar eso nos vamos hasta el extremo de la permisividad, que tampoco es respetuoso con los niños, porque no les da estructura, no los dota de habilidades para salir al mundo y desenvolverse.
Es un malentendido en este sentido.
Es un malentendido. Muchas personas que critican la crianza respetuosa es porque la confunden con la permisividad, la confunden con dejar a los niños hacer lo que quieran, y no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La crianza respetuosa es un equilibrio, como dice la disciplina positiva, entre la amabilidad y la firmeza, ¿sí? Es enfocarnos no en el control de la conducta excesivo que hace el autoritarismo, ni en la ausencia de límites como la permisividad, sino en ayudar a los niños a desarrollar habilidades para la vida, ¿sí? Y todas las situaciones conflictivas, justamente todas las situaciones difíciles, son oportunidades para ayudar a los niños a desarrollar habilidades para la vida. El asunto es que muchos papás que vienen de estilos de crianza autoritarios no saben cómo hacer este equilibrio, porque la manera que encuentran de ser firmes es dar el golpe, y es lo que no quieren hacer, ¿sí? Dar el golpe o dar el grito o usar las amenazas o usar los castigos, y eso es lo que no quieren hacer. Entonces, como no saben cómo hacerlo de otra forma, pues mejor no hacen nada y se van al extremo de la permisividad. Por eso ahora hacemos muchos talleres también con padres para enseñarles herramientas alternativas desde la disciplina positiva, por ejemplo, ¿sí? Desde la crianza consciente, cómo educar y cómo ayudar a guiar a los niños sin llegar al golpe, al grito, a la nalgada, al chantaje, al castigo, todo eso que son estrategias que hemos heredado de estilos de crianza que hoy sabemos que no son positivos para el desarrollo de los niños.
Claro, y finalmente el no poner límites es también una forma de maltrato, lo hemos comentado ya en otras ocasiones.
¿Cuáles son los principales conflictos que te toca enfrentar entre ellos?
Pues las peleas entre ellos. Pues las típicas peleas son de hermanos por las cosas, por los juguetes, por la ropa, pues por los zapatos. Dos calzan del mismo número, ya te imaginarás.
¿Puedes compartirnos alguna experiencia?
Se pelearon muy fuerte y pues tuve que platicar con ellas. Las levanté, las separé y empecé a platicar con ellas, que pues deben de quererse como hermanas y no pelearse. Que algún día puedo faltar yo y tienen que verse como hermanas, no como enemigas. Ay, pues es muy difícil. Hay mucha riña de que tú quieres a él, la mí no. Así. Siempre va a salir algo de que ves a uno mejor que al otro, pero pues siempre ellos ven la diferencia y no es cierto, siempre nos tratas igual, siempre por igual.
Siempre decimos los padres de familia y madres de familia, a mis hijos los quiero por igual, pero tal vez sin darnos cuenta estamos haciendo comparaciones o preferencias.
Sí, totalmente. Puede ser que sí los quieran por igual, pero sí, también es verdad que los padres y las madres tienden a sentir más afinidad hacia alguno de los hijos, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato de que a veces nos checan ciertas características de los niños que nos recuerdan cosas de nosotros que no nos gustan, nos puede hacer también inclinarnos más hacia el otro lado, ¿no? O también la cuestión de, por ejemplo, si percibimos que uno de los dos niños es más vulnerable o más tímido, más así, vamos a tender a favorecerlo en un conflicto. Entonces son cosas que a veces hacemos inconscientemente, pero sí las hacemos. O sea, eso de que somos totalmente parejos, es difícil. Y cuando son los menores, por ejemplo, se tiende tiende a favorecer mucho al hermano menor, porque tú eres el grande, tú tienes que entender, él es más chiquito, tú ya sabes, él no, y pues no, o sea, la verdad es que ahí sí tenemos que tratar de ser un poco más parejos y escuchar las dos versiones por igual y validar las dos versiones por igual, sobre todo, ¿sí? A veces los hermanos se golpean, ¿no? Porque son pues de las herramientas rudimentarias con las que cuentan para resolver los conflictos, pero pues nosotros no podemos enseñarles a los niños a no golpear si nosotros los golpeamos, porque entonces lo que el mensaje que le llega al niño es que quien está en una posición de autoridad sí puede golpear cuando considera que una acción es incorrecta. Entonces el mayor dice, pues yo tengo más autoridad que el menor, ¿no? O sea, el mayor puede considerar que tiene más autoridad que el menor y en una situación que considera incorrecta lo golpea. Entonces, la manera de enseñarles formas alternativas de gestionar los conflictos, una de las formas más importantes es el ejemplo, ¿sí? Porque a veces los papás también, o nosotros como adultos, pues nos peleamos súper feo con la gente a nuestro alrededor o con nuestras parejas o nuestros hermanos y pedimos de los niños habilidades de gestión de conflictos que ni nosotros tenemos.
Claro, y explotamos en el tránsito por cualquier situación y ellos observan todo este tipo de comportamientos.
Exactamente, ellos nos están observando todo el tiempo cómo manejamos el enojo, ¿sí? Cómo manejamos la diferencia, cómo manejamos el conflicto con los demás. Entonces, desde ahí es un punto importante que los papás tienen que tomar en cuenta, porque qué ejemplo le están dando a sus hijos, ¿sí? Y eso ya lo hablábamos hace rato, de que tienen que compartir. No tienen que compartir. Hay que fomentar, pero no hay que obligar. Es importante que los niños también tengan, si comparten cuarto, que tengan un área que sea exclusivamente de ellos, ¿sí? Para que tengan también este sentido de individualidad y de control sobre un espacio personal, ¿sí? También es importante que tengan cosas propias, que no compartan absolutamente todo, que tengan algo propio, ¿sí? Y como decían también al inicio en la grabación, pues que es importante que tengan tiempo de calidad con cada uno de los papás, ¿sí? O sea, no todo el tiempo sea compartido. También dedíquenle tiempo a cada uno. No todo el tiempo tienen que estar todos los hermanos. Conozcan a sus hijos. Convivan con ellos también de forma separada, porque eso va a facilitar que haya más cooperación que rivalidad entre los hermanos. Si cada uno siente que tiene su lugar y no tiene que competir con el otro por su lugar, vamos a favorecer la cooperación. Otro punto importante es, no los pongan a competir. Vamos a ver quién recoge más rápido. O sea, eso empieza a fomentar la rivalidad, ¿sí? Fomenten la cooperación. Los seres humanos traemos las dos cosas, podemos competir y podemos cooperar, pero ¿qué estamos fomentando más en casa, la competencia o la cooperación?
También valdría la pena preguntarse qué tanto conoces a tus hijos ahora que lo mencionabas, cuál es su color preferido, cuál es su superhéroe, cuestiones de este tipo que a veces ni siquiera conocemos de nuestros propios hijos.
Exactamente, qué le hace enojar, qué le gusta, qué lo hace sentirse feliz, qué lo hace sentirse triste, cómo reaccionas ante el enojo, conocer cuáles son sus puntos de trabajo más, o sea, por ejemplo, hay niños que son más explosivos con el enojo, hay niños que tienden a tragarse más las emociones, entonces tenemos que conocer con cada niño qué es lo que le cuesta más trabajo para irle ayudando por ese lado a desarrollar habilidades que le ayuden a desenvolverse mejor en la vida. Ese tiene que ser nuestro foco siempre ante una situación con los niños. ¿Qué habilidad le estoy ayudando a desarrollar? Más que controlar simplemente la conducta, porque yo puedo controlar la conducta de los niños, puedo controlar los conflictos o las peleas entre hermanos amenazándolos con un castigo, pero ¿qué habilidad les estoy ayudando a desarrollar? ¿Les estoy ayudando a desarrollar empatía? ¿Les estoy ayudando a desarrollar la cooperación? ¿Les estoy ayudando a desarrollar la capacidad de ponerse desde la perspectiva del otro? ¿Les estoy ayudando a desarrollar la capacidad de negociación? No, simplemente estoy controlando la situación y haciendo que se acabe.
Porque te angustia en cierta medida.
Exactamente, porque nos angustia el conflicto y lo vemos como algo negativo y algo que hay que sofocar. Es como un fuego que hay que apagar inmediatamente.
Mientras tanto, algún día volverá a encenderse sin duda.
Sí, por supuesto, porque lo que pasa es que eso sigue y sigue y sigue y va saliendo por otros lados y después tenemos sociedades enteras de adultos que no sabemos muy bien manejar los conflictos.
Claro, y la importancia de desarrollar estas habilidades en la primera infancia es porque tarde que temprano tendrán que salir a la vida y estas herramientas serán de gran utilidad en lo cotidiano.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Galería de Pensamientos. ¿Sabes por qué los hermanos mayores nacen primero? Lo hacen para proteger a los hermanos que vendrán detrás de él. Tite Kubo.
Estamos conversando hoy con Mariana Gómez, psicóloga infantil especializada en primera infancia, y reflexionamos en torno a los conflictos más frecuentes entre hermanos. Se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas, dice: mi hija tiene 4 años, mi hija mayor tiene 4 años y acabo de tener un niño. ¿Debo hacer alguna diferenciación de trato por el sexo de cada uno de ellos? Es lo que te pregunté.
Mi respuesta sería absolutamente no. Son seres humanos. Es verdad que somos diferentes hombres y mujeres, eso también es innegable. Pero no hay que hacer ninguna diferenciación en el trato. Eso de que las niñas son más delicadas y el niño no, y entonces desde ahí vamos como generando una situación en la que el niño varón no puede expresar tanto sus emociones porque la sensibilidad en el hombre está como mal vista culturalmente. No debe haber ninguna diferenciación. Hay que tratarlos, hay que hacer diferenciación por la edad. O sea, no se le puede exigir lo mismo a un bebé, ¿no?, que a una niña de 4 años, pero hay que entender que la niña es muy esperable que esté celosa, que esté demandante, que intente agredir al hermano, ¿sí?, aventarle cosas, rasguñarlo, empujarlo, pegarle.
¿Llega a ocurrir esto?
Sí, muchísimo, por supuesto. Casi en todos los casos de llegada del hermano, los mayores intentan agredir al bebé. Los seres humanos somos ambivalentes por naturaleza. Entonces, por un lado, les puede dar emoción y lo pueden querer, ¿sí? O sea, porque a veces es que sí lo quiere, pero luego también le pega. Sí, porque somos ambivalentes y lo puede querer y también le puede generar rechazo, ¿sí? Y hay veces que, pues, simplemente de entrada no lo quieren, ¿no? Porque es, como decíamos hace rato, es como si nuestra pareja nos dice: ay, voy a traer a alguien más a vivir en la casa, pero los voy a querer igual.
Eso no lo puedes comprender perfectamente. Y así lo viven los niños.
Exactamente, así lo viven los niños. Y además, para los niños es más grave la situación, porque el niño instintivamente sabe que su supervivencia depende de la disponibilidad de los adultos. Entonces, pues si hay otro bebé que se está llevando toda la atención, hay menos atención y menos disponibilidad para mí. Y eso, en el fondo, pone mi vida en riesgo. Aunque nosotros como adultos sabemos que claro que no. Pero el niño lo vive como una amenaza, ¿sí? Sobre todo ahora que vivimos en familias nucleares más aisladas, ¿no? O incluso familias monoparentales, en las que el niño no tiene tantos adultos de referencia como antes, que se criaba en tribu. Todavía hay lugares donde se cría en tribu. Entonces el niño tiene más posibilidades de atención de adultos.
Tíos, abuelos.
Sí, que se vuelvan personas muy cercanas, ¿no? Como ahora que el tío, pues a veces, o la tía es alguien que va y visita de vez en cuando. O sea, no, eran una crianza más comunitaria, ¿no? Entonces el niño tenía más figuras de referencia, y ahora que nada más hay una o dos, pues eso implica competir por más recursos, ¿no?
Y por tanto, estas preocupaciones para la mentalidad infantil, ¿me va a alimentar o no? Cosas de ese tipo.
Exactamente, sí, el niño llega a pensar, o sea, realmente me van a seguir queriendo o me voy a morir, ¿sí? Entonces empiezan a tener conductas a veces como regresivas, ¿no? O sea, ya habían logrado control de esfínteres, por ejemplo, y se empiezan a hacer pipí otra vez, empiezan a tener demandas como de bebés, que ya no son como acordes a su edad, empiezan a estar más berrinchudos, más irritables, más negativos, más desafiantes, y todas estas son manifestaciones de la llegada del hermano, que, pues como decíamos hace rato, es el primer conflicto entre hermanos, ¿no? Es el primer proceso de adaptación. O sea, llegó alguien más, y ¿qué está pasando aquí? ¿Me van a dejar de querer? ¿O cuál es mi lugar ahora? Se reestructura todo el sistema familiar, y para el niño es un proceso de adaptación muchas veces difícil. Entonces, aquí la invitación es a comprender que el niño va a pasar el hermano mayor va a pasar por un proceso de adaptación que no siempre va a ser fácil, y que no hay que hacer diferenciación entre sexos. O sea, ahí no.
Tengo finalmente una pregunta de Juan. No tiene que ver con conflictos entre hermanos, pero es una preocupación que nos comparte. Tengo desesperado conflicto con mi bebé de 2 años, 11 meses. No quiere comer, está bajo de peso, rechaza alimentos nutritivos. En la guardería me dicen que solo sigue a un compañerito para todos lados y es su satélite, dependiendo de él para todo. ¿Alguna sugerencia que me puedas compartir de lo que te pide nuestro radio escucha, Juan?
Mira, el caso está como un poco confuso, como que faltaría saber más información para saber por dónde va la problemática, porque es normal hasta cierto punto que los niños restrinjan sus intereses alimenticios, o sea, que quieran comer pocas cosas, que no les gusten muchas cosas, pero puede ser que esté habiendo otra situación, ¿sí?, que esté haciendo que el niño esté como en un nivel de ansiedad o de angustia o de preocupación o de estrés, digamos, elevado, que no le esté permitiendo comer. Entonces, aquí habría que revisar varios factores porque, o sea, por un lado está hablando de la alimentación y por otro lado está hablando como de esta situación en la guardería, ¿no? Entonces parece que son como dos preocupaciones distintas que, pues, mi recomendación aquí más bien sería, pues, si tal vez... Sí, como agendar una cita para poder explorar la situación más a fondo y ver qué es lo que puede estar pasando, qué manejo han hecho al respecto y si es una situación que realmente es de preocupación o que es una cuestión evolutiva, una etapa nada más, ¿no?
Algo muy positivo es que Juan, al igual que muchos padres de familia, se han ido sumando a esta labor de la crianza y es algo muy importante. Me comentabas acerca de los talleres que realizas y donde cada vez con más frecuencia ves la presencia de los caballeros, de padres de familia, y eso es algo que es importante reconocer también e invitar. Las personas que quieran platicar contigo, acercarse a tus actividades, pueden visitarte en alguna dirección de internet o correo electrónico, teléfono.
Sí, claro que sí. Tengo dos páginas de Facebook. Una se llama Vínculos y Crianza Respetuosa. Esa es la que está más orientada a papás. Ahí pueden encontrar información y artículos y todo sobre crianza respetuosa. Y otra que se llama Proinfancia MX. Para contactarme por correo, mi correo es ps.mariana.gomez@gmail.com. Y mi teléfono es 333-441-9265.
Pues muchísimas gracias por venir al programa y compartir todas estas recomendaciones.
Muchas gracias a ti y a tu auditorio por el espacio. Me gusta mucho poder venir a compartir aquí. Espero les sea de utilidad lo que alcanzamos a revisar hoy. Y quien tenga más dudas o más inquietudes y quiera profundizar, pues con mucho gusto lo recibimos también.
Muchas gracias. Mariana Gómez es psicóloga infantil especializada en primera infancia. Nos ha acompañado esta mañana en el Expreso de las 10. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Tener una hermana mayor nos permite seguir siendo un poco niños siempre.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.